Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:05 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, estamos en Madrid Directo, en tiempo de salud para hablar hoy de una iniciativa fantástica que se está haciendo en un hospital madrileño, el Gregorio Marañón, que ha puesto en marcha una nueva unidad especial con el objetivo de tratar aquellas adicciones sin sustancias, es decir, aquellas que provocan las tecnologías, el juego o el sexo. Es el primer centro público para la prevención, el tratamiento y la investigación de estas dependencias sin sustancias. Enseguida vamos a hablar con el doctor Jesús Sánchez Martos, con la persona que dirige precisamente este departamento, y tenemos aquí con nosotros a Roberto Macedonio. Roberto, ¿qué tal? Buenas
tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Una buena noticia para la comunidad.
Sí, claro.
Qué bien.
Que sí. Bueno, cuéntanos cosas en este verano, esta iniciativa fantástica en el Gregorio Marañón, sobre todo por lo que supone de ayuda a la gente que pueda padecer estas adicciones.
Totalmente. La primera de estas características ha abierto ya sus puertas este verano y ya se está atendiendo a los primeros 15 pacientes en esta unidad. Es importantísimo. Nos tenemos que detener hoy en estas adicciones sin sustancias, que quizá no son tan conocidas, pero en España el 1,5% de los ciudadanos son adictos, por ejemplo, a las nuevas tecnologías. También se tratan otras como las que has mencionado, adicciones al sexo, incluso a las compras, todo aquello que no implica una sustancia. Bueno, en las nuevas tecnologías, atención a este dato, vamos a hablar de ellas porque el 21% de los jóvenes está en riesgo de desarrollar esta adicción y ya podrán ser tratados en esta unidad del Gregorio Marañón. Los propios jóvenes reconocen en muchas ocasiones que pasan demasiado tiempo pegados a su teléfono móvil.
5 o 6 horas.
2 horas.
Unas 6 horas. Están en esa etapa del individualismo, del encerramiento.
Para contactar con mis amigos, estar en redes sociales para buscar información de trabajos que tengo de la universidad, para aplicaciones de inglés.
Entre entretenimiento y también por universidad, 4 horas.
Hemos escuchado a jóvenes, también a algunos padres que mostraban su preocupación. Lo cierto es que seguramente los que nos estén escuchando ahora tengan el teléfono al alcance de la mano. El 88% de los jóvenes asegura que pasa más tiempo del que debería en Internet. El 27,8% de estos presenta un uso compulsivo de las nuevas tecnologías. La adicción a las redes sociales, Pilar, llega cuando el uso de estas, que en principio no tiene por qué ser negativo, se convierte en algo perjudicial y sobre todo en algo incontrolable. Bueno, pues esta adicción ya es una de las que se está tratando en el Hospital Gregorio Marañón. Vamos a escuchar ahora el testimonio de algunas personas que han sido adictas a la tecnología.
Yo podría, con el tiempo que estoy metido en el móvil, podría estar teniendo un trabajo a media jornada que me estaría dando, pues, o levantando una empresa, o Dios sabe.
Lo primero que hago nada más levantarme es mirar el teléfono y lo último que hago antes de acostarme es mirar el teléfono. Sí. A la hora de moverme por la casa, ir del salón al baño, del baño al estudio, siempre voy con el teléfono en el bolsillo. Siempre. Me lo llevo a la cocina cuando voy a cocinar. Me lo llevo a la habitación cuando voy a hacer la cama.
Muchas veces sacas el móvil para mirarlo. Y, a ver, notificaciones que en realidad no te sirven de nada.
Esa notificación a lo mejor te lleva a Instagram, de Instagram de repente te acuerdas de otra cosa o ves un artículo que te lleva a otra cosa. Es infinito, la verdad, es un bucle que te va metiendo y es muy difícil salir.
Es un bucle peligroso, este último testimonio lo explicaba muy bien, cómo te va enganchando. 1 de cada 5 jóvenes está en riesgo de desarrollar una adicción al teléfono móvil, pero este es un problema que, como hemos escuchado, afecta a todas las edades. El problema está considerado por muchos expertos incluso como una nueva epidemia silenciosa, dicen algunos informes, algunos estudios. Tiene nombre científico, nomofobia, miedo a no tener un teléfono móvil al alcance de las manos. Todo esto está ligado también a la autoestima, dicen los afectados, y a la construcción, esto es muy interesante, de personajes virtuales.
Es difícil a veces separar, ¿no? Hasta dónde está tu vida privada y dónde empieza el trabajo.
Llega un momento que al final el personaje que tienes creado en línea lo vives 24 horas.
Cuando estás detrás de una pantalla, claro, estás en tu zona de confort, nadie te está viendo, estás como tú solo. Sí. Pero luego cuando sales al mundo real, ¿no? Tienes que mostrarte cómo eres y por esto tienes toda esa incomodidad dentro de ti, esa ansiedad social, ¿no?
Siempre vas adoptando una máscara, un personaje para poder para poder encajar cuando en realidad ni siquiera uno encaja con sí mismo. Es un juego de máscaras al final, siempre estás intentando ser quien no eres.
Ese es uno de los peligros. Seguimos hablando de las adicciones porque ponemos un dato ahora sobre la mesa. Según una investigación elaborada por la Universidad de Hong Kong, el 6% de la población mundial, Pilar, depende de forma extrema de los aparatos conectados a Internet. En el caso de las redes sociales existe además el peligro de confundir, ya lo comentaba algún afectado, confundir el yo virtual del yo real en ese juego de máscaras. Es lo que relatan las personas que han pasado por esta adicción. Lo positivo es que la han superado.
Bueno, pues el primer paso fue reconocerlo, darme cuenta de esto.
Sobre todo empieza por intentar ser consciente de que tienes el problema.
En el momento que yo me di cuenta de este problema, de lo que me estaba pasando, pues yo se lo conté a mis padres.
Hace tiempo inicié un tratamiento por adicciones y durante un tiempito cambié a un teléfono más básico.
Yo decidí hacer un experimento, que era, pues como me notaba que estaba tanto tiempo detrás de las redes sociales y me notaba como que no estaba conectado y no estaba pues viviendo lo que tenía que vivir, pues decidí hacer 30 días sin teléfono móvil, a ver qué pasaba. Después de unos días te vas dando cuenta que, bueno, la vida, como se ha vivido siempre, pues se puede vivir sin teléfono.
Pues esta es una de las adicciones a la tecnología que se están tratando ya en esta nueva unidad del Hospital Gregorio Marañón para la investigación de dependencias sin sustancias.
Saludamos ya al profesor Jesús Sánchez Marchos. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, Roberto. Muchísimas gracias. Bueno, creo que lo ha dicho muy bien Roberto. Lo que pasa es que a la población general, cuando se habla de adicción, siempre piensan inmediatamente en el alcohol, el tabaco, otras drogas, cocaína, heroína, pero es difícil que las personas aceptemos que existen otras adicciones. Una adicción, como había dicho Roberto, es el teléfono o las redes sociales, pero existen las adicciones sin sustancias, al juego, al sexo, a las tabletas, por supuesto, el teléfono, pero las compras compulsivas, ¿no? Y bueno, yo creo que la persona que mejor no lo puede explicar es que hoy nos acompaña, bueno, un psiquiatra de prestigio en la ciudad internacional, que, como bien ha dicho Roberto, es que en estos momentos es el director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón, que es un claro referente para el abordaje de la salud mental de todos los niveles. Y nos recordaba el doctor Ferre, yo creo que con mucho acierto, que el problema es que a día de hoy la gente llama adicción a cualquier cosa, pero esto es mucho más complejo. Por ejemplo, el ejemplo que ponía él: si sacas el móvil y te pones a mirar la pantalla mientras hablas con otra persona, esto no es adicción. Esto es que eres un mal educado. Y por tanto, convendría que nos aclarase luego nuestro experto lo que es abuso, adicción y mala educación.
Pues vamos allá con ello. Está con nosotros el doctor Francisco Ferre Navarrete, que es director del Centro Integral de Prevención e Investigación en Adicciones Comportamentales en el Hospital Público Gregorio Marañón. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, Jesús, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muchas gracias.
Pues, doctor, una cosa, lo primero, iniciativa pública, lo tienen que saber todos los ciudadanos, que tienen un sitio donde acudir si alguien detecta algún tipo de estas adicciones, ¿no, doctor?
Pues sí, a mí me parece que esto que acaba de decir, aparte de felicitarles por el excelente reportaje que han hecho, esto que acaba de decir de iniciativa pública me parece especialmente importante. Le voy a decir por qué. Hablamos de prevención. Prevenir muchas veces no solo es detectar lo que uno tiene, sino también detectar que uno no tiene algo, ¿no? Decía el profesor Sánchez Martos, dice que hay mucha gente que no tiene adicción y ya va por ahí diciendo qué adicto soy a tal. Yo recuerdo siempre a un colega, que es Marc Masip, que bueno, ha desarrollado un proyecto muy interesante de un colegio para chicos enganchados a este tipo de cosas, que decía, en una sala muy grande decimos, a ver, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes son adictos al móvil? Entonces veríamos muchas manos levantadas, porque como eso de ser adicto al móvil, pues como que bueno, que es algo ligero, ¿no? Ahora, en ese mismo auditorio preguntamos, ¿cuántos de ustedes son adictos al alcohol? Y probablemente nadie levantaría la mano. ¿Por qué?
Claro.
Porque se ha vulgarizado tanto el término adicto al móvil, a internet, que es que, claro, se lo adjudica a cualquier persona que simplemente por lo que está haciendo es un mal uso.
Sí, doctor, lo vemos, a ver, si nos fijamos, este mismo verano uno iba a comer a un sitio y se encontraba la típica familia, que estaban los papás, los niños, digamos 8, 9, 10 años, todos supuestamente comiendo, digo supuestamente porque los chavales estaban cada uno con una tablet, otro con un teléfono, viendo lo que fueran o incluso tecleando y medio comiendo, silencio sepulcral, nadie hablaba y ellos estaban, a ver, lo voy a decir con toda la prudencia del mundo, enganchados. ¿Eso qué es? ¿Es adicción? ¿Es enganche? ¿Es mala educación? ¿Es no saber cómo comportarse? ¿Qué es exactamente, doctor?
Yo creo que estaríamos más en lo último que va diciendo, me explico. Sí. Es obvio y no vamos a ocultar que se ha producido una gran transformación a través de la tecnología del modo de las relaciones interpersonales entre los seres humanos. Es obvio que hoy día pues nos comunicamos y tiene su parte muy buena, ¿no? A través de tecnología que también podemos establecer contactos rápidos y eficaces, pero también es verdad que eso, un mal uso, un abuso de eso, nos está colocando en una disminución preocupante de lo que son las relaciones interpersonales, sobre todo en personas jóvenes. Con ese tipo de comunicaciones que usted estaba describiendo en ese restaurante de esa familia, lo que está ese joven es eludiendo lo que es el contacto visual, auditivo, es decir, lo que es un contacto humano, y empezamos a perder matices de lo que es las emociones del otro, ¿no? Se llama cognición social. Y permítame que le diga, hay un estudio impresionante en Estados Unidos donde cogieron a dos grupos de jóvenes que los llevaron a un campamento. Entonces, a la mitad de ellos les dejaron con sus tablets, sus móviles, y a otros les quitaron todo. Y al final del campamento les hacían ver cómo reconocían las emociones en unas imágenes. La diferencia era preocupante. Los que habían estado con las máquinas, por decirlo de alguna manera, no eran capaces de distinguir emociones como la alegría, el cariño, la ternura o incluso el enfado. Sin embargo, los que sí que habían estado sin tecnología sí que lo hacían de una forma mucho más eficaz.
Doctor, una cuestión, por delimitar y por hablar de, en justo término de lo que estamos hablando. Adicción, definición de adicción o cuándo se considera adicción uno de estos pacientes que puedan llegar a ser pacientes o que los puedan atender ustedes en su unidad.
Bien, adicción es, o dependencia, en una frase se dice es cuando uno pierde la libertad frente a una sustancia o en este caso frente a una conducta. Pero recordemos siempre que hay cuatro conceptos que están ligados a la adicción. Uno, el abuso, que lo hemos comentado antes, es decir, el dedicar demasiadas horas a una actividad de estas. Dos, la tolerancia, necesito cada día más tiempo para satisfacer mi ansia de jugar o de comprar o de sexo. Tercero, la abstinencia, cuando me privan de esa conducta me muestro molesto, irritable, incómodo, es decir, lo que popularmente se llamaba el mono, ¿no? Y cuarto, el que a pesar de las consecuencias negativas que tienen estas conductas, pensemos sobre todo en las económicas, familiares, legales, a pesar de eso el paciente dice, no puedo parar.
¿Y cómo paramos? Oh, no puedo parar. ¿Y cómo paramos precisamente ese no puedo parar porque estoy enganchado?
Bueno, pues hay que abordarlo de dos maneras. La primera, sabiendo que la mayor parte de las personas que tienen estas adicciones comportamentales subyace un trastorno mental, fundamentalmente depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y eso es muy importante abordarlo. Y luego, segundo, abordando una alteración psicológica importante en estas adicciones, que es la impulsividad, el no control de los impulsos. Yo siempre digo que la impulsividad se define como el saber esperar, cuando uno tiene que estar esperando y no adelantarse a lo que uno desea, saber esperar, y segundo, saber parar. Cuando uno está haciendo algo que no puede parar, saber parar. Saber esperar y saber parar son cosas que se trabajan en este tipo de terapias.
Es que fíjese, pero
querido,
sí, Jesús.
Claramente, querido sí, amigo sí. Paco, al doctor Cerre, las adicciones, drogas, heroínas, tal, alcohol.
Uy, hemos perdido línea con Jesús, pero bueno, seguimos retomando aquí.
¿Qué hay?
Ahora, Jesús, repite por favor tu cuestión, que es que se ha ido un poco la línea.
Sí, no.
Ahora.
Yo me pregunto siempre por qué le cuesta tanto. No.
No le oigo.
Pues se ha cortado. Vamos a intentar llamarle otra vez porque tenemos problemas en esa línea de comunicación. Yo me preguntaba, doctor, ¿ustedes tendrán en esa unidad un equipo especializado? ¿Con qué tipo de personal para atender todas estas consultas o todas estas citas?
Bien, pues tenemos un psiquiatra de adultos y otro de niños y adolescentes. Uh-huh. Luego un psicólogo que ese sí que sería, digamos, más todoterreno. Tenemos una enfermera que es la que hace toda la evaluación y todo, dirige el proceso de cribado, y luego una trabajadora social. Muy importante porque las consecuencias, la repercusión psicosocial de estas adicciones son muy importantes y también tenemos que ayudarles en este sentido.
Digamos que es un equipo altamente especializado y ya se supone que en estos momentos estaban ustedes trabajando ya con un número determinado de pacientes, pero a lo mejor al estar publicitándose la existencia de esta unidad, a lo mejor han recibido más peticiones de cita.
Bueno, sí, la verdad es que tenemos ya mucha gente citada y ya incluso en septiembre. Estimamos que a partir de septiembre es cuando vendrán la gente más joven, pues por la vuelta del verano, pero sí me gustaría señalar que la iniciativa que ha despertado interés incluso fuera de nuestro país, porque me han entrevistado algunos diarios europeos, es el hecho de poner directa a la población, el ciudadano, en contacto con la posibilidad de saber si realmente tiene, en este caso, tiene o no tiene una adicción comportamental. ¿Y por qué digo directamente? Porque lejos de tener que ir al médico de cabecera, pedir consulta, contarle, qué sé yo, que está enganchado a las compras y luego mandarle al centro mental. No. Aquí es tan sencillo como reservar una mesa en un restaurante. Se mete usted en la web, busca el día y la hora que a usted le interesa y que esté disponible, por supuesto, y se autocita. Y allí directamente le hacemos el cribado, el screening, y luego le llegará un correo electrónico a su casa diciéndole si no tiene nada, si tiene una conducta de riesgo que conviene que acuda a algunos tipos de talleres y de formación, o si tiene usted un problema y tiene que quedarse con nosotros.
Creo que hemos recuperado ya, crucemos los dedos, a Jesús Sánchez Martos. No te muevas de donde estés, Jesús.
A ver, esto es la tecnología. Bueno,
que no estás, tú no eres adicto, ¿no?
No, afortunadamente no, además... Fíjate, yo he estado ahora 2 semanas de vacaciones fuera de España, no tenía internet y he vivido mucho más feliz que cuando he vuelto y otra vez estoy enganchado al internet, a las redes, al correo. Bueno, yo me gustaría resaltar, como ha dicho mi querido amigo Paco, el doctor Ferre, fíjate, es un servicio público de la sanidad pública, sencillez, accesibilidad, universalidad, es decir, para todos los madrileños, pero yo estoy seguro, doctor Ferrer, que en breve esto se convertirá en un centro de referencia más de los que hay en Madrid para que puedan venir de otros sitios, de otras comunidades, o que copien los consejeros de sanidad de otras comunidades, aunque francamente es un poco difícil porque tengo que deciros que el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de Gregorio-Marañón hoy, desde hace ya mucho tiempo, está considerado por el monitor de reputación sanitaria como el mejor servicio de psiquiatría de España. Yo quiero felicitar al doctor Ferrer y a todo su equipo porque esto de no tener que pasar por el centro de salud agiliza, además de que disminuye ese estigma, esa vergüenza que yo puedo tener para poder aceptar. Y yo antes decía, doctor Ferrer, que me cuesta trabajo todavía aceptar que le cueste a la población general entender que la adicción a las drogas en general, la adicción al teléfono, pero ¿por qué no se acepta que existe una adicción al sexo, una adicción al juego, la ludopatía que tantas familias está rompiendo y que es una adicción en silencio?
Bueno, Jesús, como tú muy bien sabes, lo que nos acompaña a la psiquiatría desde hace siglos es un estigma. Y un estigma que tiene que ver con que nuestras enfermedades no duelen, no dan fiebre, no sangran. Lo que producen son conductas, sentimientos, frustraciones. Y esto es. Todavía cuesta mucho para la gente entender que debajo de eso hay, en la mayor parte de las veces, un sustrato biológico, una anomalía neuronal, que podría ser tal anomalía biológica como la puede ser la de una úlcera o la de una neumonía. Sin embargo, esto no es solo en España, en todo el mundo siempre nos ha perseguido ese estigma. Yo creo que en los últimos tiempos existe, digamos, una, y permítaseme la expresión, una salida del armario de muchísima gente con el tema de salud mental y se está intentando, pero creo que nos queda camino. Entonces, todo lo que tiene que ver con nosotros, está sujeto a una mirada distinta.
Digamos que tenemos que dar un salto cualitativo, a lo mejor el reconocimiento de lo que estamos sintiendo, padeciendo en esos momentos. Digamos que estamos en nuestro espacio de salud, hablando de las adicciones comportamentales o sin sustancias. En el Hospital Gregorio Marañón se ha puesto en marcha esa primera unidad especializada del tratamiento de estas dependencias desde una institución pública como es el Gregorio Marañón, y eso es importante también mencionarlo. Hemos hablado de la adicción a las nuevas tecnologías, pero también, ahora lo comentaba Jesús, se está atendiendo a personas adictas, por ejemplo, a compras, al sexo, a las apuestas. Roberto Macedonios, cuéntanos un poquito más.
Ese último que has comentado, el de las apuestas, es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la actualidad como sociedad. En los últimos años, la adicción al juego ha crecido, entre otras cosas, por la implantación de apuestas online, al alcance de cualquiera, también ligado además a la tecnología, algo cada vez más frecuente incluso en los menores de edad. Las personas que sufren esta adicción nos hablan de que todo comienza en el momento en que ganan su primer premio.
Bueno, yo me enganché cuando era menor de edad, cuando tenía 16 años.
Eché los 3 euros y me tocaron 450, 470, no lo recuerdo. Y pues en ese momento se iluminó para mí ahí una luz y dije, joder, digo, si con 3 euros me he sacado casi 500, con 50 me saco para comprarme un coche.
Yo eché 20 céntimos en la máquina y me tocaron 250 euros. Me hice un subidón porque dije, vamos a ver, no estoy trabajando, estoy pasándome bien, me tomo un café y además de pagarme el café, me tocan 250 euros.
Descubrí las tragaperras y probé. Y mi mayor problema fue que gané.
Ganar fue perder. Ganar se puede convertir en el peor problema, porque la adicción al juego tiene consecuencias graves para los afectados, también para su entorno. Muchas personas reconocen que en los peores momentos llegaban incluso a robar con tal de conseguir dinero para poder seguir jugando a su vez. Vamos a escuchar el testimonio de personas que ya lo han superado.
Yo quería que mi madre se muriera. Yo decía, si mi madre se muere, con lo que yo heredé ya puedo jugar.
Un día que me fui a jugar, mi perro estaba enfermo, estaba jugando, mi madre me llamó diciéndome que el perro había fallecido y sin embargo no tuve la capacidad ni de ir a ver al perro, ni ayudar a mi madre con el perro, ni nada, no, ni fui ni nada.
El ser ladrona, porque yo cogía cartera que había, cartera que era mía.
Yo he robado a clientes, he robado carteras, he robado a mi madre, he pedido en estaciones de autobuses.
Lo último fue robar a mis propios hijos el dinero que tenían en la hucha para jugármela.
Es el testimonio duro de personas que cayeron en esta adicción al juego. Lo importante es que tanto esta como otras adicciones comportamentales ya se están tratando en el Hospital Gregorio Marañón, en esta nueva unidad de la que les estamos hablando. Y el mensaje con el que se quieren quedar hoy las personas que han querido contar su caso es que, al igual que ellos lo consiguieron, cualquier persona, con ayuda de un profesional, puede superar este problema. Reconocen, eso sí, que no fue fácil, así lo consiguieron.
Que acabar con este tema tabú del juego. Te dan 4 herramientas, que no llevar dinero, no frecuentar sitios de riesgo, no mentir y no tener amistades tóxicas. Y yo lo primero que pensé es, aquí estáis todos flipados. Yo, ¿cómo voy a dejar de llevar dinero? ¿Cómo voy a dejar de juntarme con mis colegas? ¿Cómo voy a dejar de ir a los bares? Entonces discutí muchísimo.
Yo llevo fotocopia del DNI y llevo detrás de la fotocopia la autodenuncia de bingos y casinos, para que sepan que yo tengo ese problema porque alguna vez me lo han pedido.
Yo no llevo DNI, yo no llevo dinero, en el móvil tengo una aplicación, tengo capadas las páginas referentes al juego y demás.
Por lo que habría que intentar promocionar esa prevención, porque igual que hay promoción de las apuestas, tiene que equipararse a esa prevención.
Madre mía, los testimonios, Roberto.
Son fuertes, sí, pero fuertes. Ponen de manifiesto una realidad.
Doctor Ferre, lo estamos escuchando, que a veces creemos que es una cosa que nos pilla un poco lejana y decimos, bueno, están enganchados a las maquinitas, pero aquí estamos hablando de problemas muy graves.
Me parece fantástico el fragmento que han puesto testimonios, tanto que me gustaría pedírselo a ustedes porque me lo pondría hasta en clase para mi
tío. Uy, no se preocupe, se los hacemos llegar.
Han resumido con esos testimonios perfectamente lo que es la adicción al juego, ¿no? Cómo se excita el cerebro con esa primera ganancia de dinero, cómo aparece la ilusión, ¿no? La ilusión de yo soy capaz de, y además, ¿cómo no voy a ser? Si yo de fútbol, yo de deporte sé, ¿cómo no voy a saber yo apostar? Porque claro, el juego de apuestas tiene ese engaño, y es que nos hace creer que nosotros tenemos alguna capacidad de controlar el azar. El azar es incontrolable. Y las consecuencias, que están fenomenalmente descritas por esos testimonios, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Está muy bien descrito, y poco puedo añadir a la descripción que han hecho de lo que es la adicción al juego por apuestas.
Jesús, lo que poco puedo añadir, no, eso es mentira, porque sabemos que el doctor Ferri y su unidad van a ayudar un montón a la gente que está en esta situación, ¿verdad, Jesús?
Estoy totalmente seguro. Yo conozco muy bien al doctor Ferri, conozco muy bien el prestigio del Instituto de Psiquiatría de esta comunidad, y este centro es una apuesta por la calidad. Y yo me gustaría que los políticos pensaran en que la forma de prevenir esa decisión la tomaron hace tiempo con el alcohol y el tabaco, que nadie discute esa adicción, la publicidad. Sin embargo, con el juego no ocurre lo mismo. Y además se han aprovechado de esa publicidad exagerada durante la pandemia de las personas más vulnerables. Y la adicción al juego, a las apuestas, ha aumentado de forma muy importante con esta pandemia. Por lo tanto, yo creo que también se tendría que, además de diagnosticar precozmente y tratarlo como va a hacer y está haciendo ya el doctor Ferro con su equipo, la prevención desde la prohibición de esa publicidad que le llega a todos los jóvenes.
Fíjese, doctor Ferre, que lo decía uno de los testimonios al final, que decía, de la misma manera que se publicita el tema de las apuestas, se debería de publicitar justo lo contrario, ¿no, doctor?
Bueno, hay muchas teorías al respecto sobre... Evidentemente, cuanto más, vamos a ver, pensemos no solo en conducta, no solo en juego, en sustancias. Si cuanta más oferta, cuanto más fácil lo tengo, aunque solamente un 1% de la población realmente se conviertan en enfermos adictos, pero claro, estoy aumentando muchísimo las probabilidades de que ese 1% se ponga enfermo, ¿no? Es decir, porque se lo estoy, digamos, poniendo delante, ¿no? O sea, delante, baja a la calle de su casa, y en su portal a la derecha ya tiene una sala de estas de juegos, ¿no? Que, como saben, es una de las cosas que más se ha debatido, y que, como dice el profesor Sánchez Martos, desde que cambió la legislación y la publicidad en España, está claro que se ha disparado el juego online. O sea, está claro que el juego online ha arrasado con el bingo, las tragaperras, con todo. Es decir, ahora mismo es predominante. Sí, no, es un tema complejo, y por supuesto, desde luego, tenemos que ir a una regulación de todo esto.
Pues doctor Francisco Ferre Navarrete, que ha sido un placer hablar hoy con usted. Nos ha dado un poquito más de luz y de esperanza para todas estas personas que tienen este problema, estas adicciones. Doctor, buenas vacaciones, y todavía le quedan algunas, ¿eh?
Sí,
descanse, que le necesitamos. Y Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias también, como siempre.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Disfruta, doctor Ferre, muchas gracias por acompañarnos. Y enhorabuena, Roberto, por ese maravilloso reportaje. Y decir simplemente que se puede salir, ¿eh? Se puede salir de cualquier adicción, pero con ayuda. Y ahora tenemos esa ayuda, pues, al alcance de todos, en el Hospital Gedo de Marañón.
Hospital público, claro que sí. Jesús, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, Roberto, ¿y te vas a ir tú muy contento,
bueno,
acaso?
Nada, el mérito es de las personas que ponen de manifiesto su testimonio, y con esto ayudan a dar luz un poco a las personas que ahora están atravesando estas adicciones. Ellos lo superaron, así que cualquiera con ayuda puede, claro que sí.
Claro que sí, Roberto, gracias.
Gracias.
Seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid.
...6:35, continuamos aquí en la sintonía de Madrid Directo, en Onda Madrid. Recibimos a Nacho Fresno. ¿Qué tal, don Nacho?
Muy buenas tardes a los dos.
Ay, vino usted
a Roberto,
sí, que Roberto,
a Pilar,
se ha
quedado. A Arancha, a Marta, a todos. Muy buenas tardes, amigas.
Nos está grabando.
Sí,
a todos.
Para subirlo a las redes sociales.
Ah, bien.
Para subirlo a mi Instagram.
Muy bien.
Porque a mí me gusta mucho subir stories en el Instagram de aquí del programa. Y es que siempre lo digo, a mí, yo me lo paso muy bien en este programa.
Ay, que da gusto que vengas.
Es que me gusta mucho venir. Por eso hoy vine hasta una hora antes casi todo.
Sí,
o sea,
sí, llevo aquí un rato haciéndonos compañía.
Por si me colaban, a ver si me metí antes aquí en el...
Querías la vez. Oh, es que ya ves que hay overbooking, hay aquí de todo.
Mira, yo es que estoy enganchado a las ondas, no lo puedo evitar.
Enganchado, pero en el buen sentido.
Sí, en el buen sentido.
Claro que sí. Bueno, y además hoy vienes súper contento. Te veo triunfalista incluso.
Vengo muy triunfalista. ¿Y sabes por qué vengo triunfalista? Porque mira, en pleno Ecuador de la canícula, esta canícula horrorosa que estamos... Bueno, estamos teniendo un respiro también, es verdad, de temperatura.
Quita, sí, toca madera.
Sí. Pero quieras que no, el 15 de agosto marca un punto de inflexión. Es como que ya sí. Es la mitad, que realmente no es la verdad, que no es la mitad del verano. Pero es como que ya se acaba, de virgen a virgen siempre se ha dicho, del Carmen a la Asunción, que ya se acaba un poquito el horror del calor. Pues bueno, ya, yo sabes que yo soy un poco raro hasta para eso, que yo soy rata de invierno, ya te lo he dicho siempre, que... Y vengo con ganas de contarte los triunfos líricos que vamos a tener en los próximos meses aquí en Madrid. Me voy a adelantar a los triunfos líricos.
Y a que nos va a apetecer un montón.
Sí, ¿y sabes por qué vengo tan triunfalista?
A ver.
Porque mira, este fin de semana en San Sebastián, en la semana, en la quincena musical Donostierra, se llama quincena, pero dura un mes de música, de todo, con una programación estupenda, pues cantó un amigo de este programa, un amigo nuestro.
¿Anduaga? ¡Ay, cómo lo queremos!
Cantó Anduaga, que ya sabes que está considerado el mejor tenor joven de ópera del mundo, ¿no? Estaba, entonces, era la 83 edición de la quincena musical Donostierra, y el pasado viernes, tanto el pasado viernes como desde ayer domingo, o sea, Bissó debutaba en La Fille du Regiment, que es una ópera de Donizetti, que tiene un aria muy, muy, muy importante para los tenores, porque es un aria mítica para muchos tenores. Entonces debutó en San Sebastián, cosa que me parece muy bonita. Él es de San Sebastián, él es de Donostierra, y quiso debutar en su ciudad. Tenía los mejores teatros del mundo para debutar y quiso debutar en su ciudad. Entonces yo pensé, como a Pilar le gustan mucho las grandes voces, yo sé que a ti te gustan, igual que a Nieves, siempre me dice, tráeme
también
grandes voces al programa.
Sí. Besos, pues, a Nieves, por claro, cierto, pues, que conste.
Sí, sí, además me mandó besos para ella. Y como a Pilar le gustan las grandes voces, digo, pues voy a traer yo aquí las grandes voces que vamos a escuchar de aquí a Navidades, ni siquiera a junio, ¿eh? O sea, de aquí a Navidades, en la próxima temporada que empieza, y por eso vengo triunfalista.
Mucha fanfarria veo yo aquí.
Mucha fanfarria, y escucha ahora cuando empieza a cantar. Escucha ahora quién. Y ahora te cuento quién es. Porque vamos, ¿eh? Nada más y nada
más
menos.
De lo más en estos momentos.
Ana Netrebko. O sea, que fíjate, mira, la temporada del Real comienza, ya lo habíamos comentado un poquito por aquí, con un Orfeo de Philip Glass en el Teatro del Canal, porque Real está en obra, va a estar en obras arreglando un poquito el escenario. Un Orfeo, una nueva producción, con María Reggioli o Silvia Schwartz, que es una nueva producción de una ópera contemporánea, de una ópera del siglo XX. Pero cuando ya se reabra el Teatro Real en octubre, nada más y nada menos que Ana Netrebko va a cantar dos funciones, el 30 de octubre y el 2 de noviembre, de Aída. O sea, va a venir una Aída, por eso vengo triunfalista.
Decías tú que va a haber más Aídas.
Va a haber tres Aídas, hay tres repartos para esta función de Aída. Otra de las Aídas es nada más y nada menos que María Gresta, que es una soprano italiana, que es una de las más solicitadas en todo el mundo. Su repertorio va desde la Norma de Bellini a la Desdémona del Otelo Verdiano y pasando por la Donna Elvira de Don Giovanni, ¿no? Y también la Micaela de Carmen. Es decir, tiene una cantidad de roles en su agenda, en su repertorio muy grande. En el real es una mujer, una soprano muy querida, y ahora regresa también haciendo Aída. Y ahora, mira, te la voy a poner, no la tengo en Aída, te la voy a poner en Il Trovatore, precisamente en una función del Teatro Real de hace unos años que también triunfó mucho. Este trovador fue muy, muy bonito. La Gresta es una de las grandes, es una mujer muy, muy querida aquí en Madrid. Es una de las tres Aídas que hay. Y la tercera Aída, Casimira Stajanova, que es una soprano búlgara. Soprano búlgara, ella, pues que de repente me entró la duda. Es una soprano búlgara que también es otra de las grandes Aídas que hay en el mundo. También la tenemos aquí. Yo te traigo grandes voces hoy. ¿Ves cómo vengo triunfalista?
Pero vamos, me encanta que traigas a las grandes.
Ritorno vincitor.
Claro, claro. Oye, y españoles, que además de nuestro buen amigo Anduaga, ¿quién más?
Pues mira, hay grandes voces españoles también en esta Aída. Hay grandes voces españolas en toda la temporada del Teatro Real. Yo ahora solo te voy a contar hasta Navidad. O sea, es decir, los próximos meses. Me quedo el programa entero. O sea, y como sé que no me vas a dejar.
Para la semana que viene
te tengo un tema más bonito.
Hoy.
Pues mira, Carlos Álvarez, que es un inmenso barítono malagueño, será uno también de los que dará vida Monastro en uno de los tres repartos que hay de Aída, porque claro, son muchísimas funciones las que hay. Ahora te cuento fechas. Y bueno, Carlos Álvarez, vamos a escucharlo en un Don Carlo que hizo en el Liceo de Barcelona. Y Verdi, seguimos con Verdi. Como te digo, de Verdi a Verdi, esto es un Don Carlo del Liceo. Don Carlo a mí es una de mis óperas que... A mí es que Verdi me vuelve loco. Uh-huh. Y me encanta que el Real vuelva a la vida con esta Aída. Además, una producción espectacular. Van a ser 20 funciones, por eso hay tres casts, hay tres repartos, del 21 de octubre al 14 de noviembre. Yo lo aviso aquí con tiempo para que luego no digan que se quedan las entradas, porque estas funciones
porque
se venden.
A Carlos Álvarez es complicado verlo ya en España, porque está prácticamente fuera.
Carlos Álvarez, realmente... Es un lujo
poder retener
aquí. Sí, ¿no? Y Carlos Álvarez en el Real también tiene un poco su casa. A ver, aquí se cuida un poquito también todo, ¿no? Se cuida que la gente buena nuestra pues tenga aquí su hueco, ¿no? Y tampoco estamos haciendo ese chauvinismo de que porque seas español tener que cantar. Aquí la verdad es que yo creo que los repartos del Real son bastante equilibrados. Y en ese sentido, mira, hay otro canario, otro español. Ya que estamos con Aída, otro español. Hay que barrer para casa. Jorge de León, pues también lo tenemos en esta Aída. Yeah. Claro que sí, sí, es que... A ver, Aida es un operón. O sea, Aida, al margen de...
La ópera, es la ópera.
O sea, al margen ya del rollo espectacular, que todo el mundo... O sea, Aida, dramaturgo... O sea, Aida es que Verdi es Verdi. Entonces, claro, o sea, hemos terminado con Verdi la temporada y la volvemos a abrir ahora porque te digo, realmente, como te comento, inaugura con un Orfeo de Eurídice. La semana que viene te cuento un poco toda la historia de Orfeo porque es muy interesante lo que vamos a ver. Y bueno, también te adelanto que este viernes 19 de agosto, ya que estamos con grandes voces, vamos a ir un poquito más al presente. En el Escorial tenemos a Camarena, otro de los grandes, sí, de las grandes voces. Esto lo tenemos ya en el Escorial, en el auditorio del Escorial, los teatros de la Comunidad de Madrid, que ya sabes que están celebrando allí el Festival de Verano. Pero ya que empezamos, yo vengo triunfalista por haber visto a Anduaga. Lo hemos tenido aquí en el programa, es uno de los tenores más cotizados en todo el mundo, Covent Garden, Ópera de Nueva York, o sea, todos los teatros ahora mismo le ponen alfombra roja. Él estrenó La Fille du Regiment en San Sebastián y lo vamos a tener aquí en Madrid, lo vamos a tener también el 15 de diciembre, estrena en Madrid y bueno, te voy a poner con lo que él visó en San Sebastián.
A ver, a ver.
Este aria, como ya hemos comentado, es muy mítico por los famosos dos de pecho seguido, sí. Son fuegos de artificio.
A los que llega nuestro buen amigo Anduaga.
Y no, estaba emocionado, yo estuve luego, claro, con él y realmente debutar en su ciudad, con sus amigos, con sus compañeros del Orfeo de Nostiarra, con, pues bueno, ¿qué quieres que te diga?
Es un lujo.
Pues como regalo anticipado de Navidad, el 15 de diciembre estrena en Madrid La Sonámbula de Bellini, una nueva producción que va a estar hasta el 6 de enero. Qué mejor regalo de Reyes también. Todo el mundo que vaya preparándose porque luego vuelan las entradas, sí. Y bueno, yo por eso vengo triunfalista y te traigo aquí las grandes voces, que es lo que yo sé que nos gusta aquí a nuestros oyentes.
Claro que sí. Bueno, y no te vayas, porque ahora viene una voz, viene una voz que a ti te gusta
mucho,
muchísimo, y de la que eres muy buen amigo, y para ello tenemos a nuestra buena amiga. Bueno, vamos a escucharle primero.
Noche,
ahí estamos.
Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Irma Soriano, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafael,
Dios mío, yo estoy de verbena, yo estoy de fiesta, porque ayer, si me lo permites, antes de hablar de Rafael, que también... se está subiendo con su toda la cantidad de conciertos que está ofreciendo este verano con su gira de los 60 años, el 60 aniversario, pues enviar un abrazo desde aquí y un enhorabuena y ánimo a tantísima banda y orquesta de pueblo, más bien, grande, más pequeño, sí, que por fin este año han vuelto a vestir las calles de alegría, de canciones y de ilusión.
Irma, ¿cómo te lo agradecemos? Porque eso es verdad, las verbenas de los pueblos, con esas bandas, con esas orquestas, de las que luego sale algún que otro cantante conocido.
Hombre,
fíjate.
Mira,
hombre,
Val.
Claro. Fíjate, además, desde Panorama, que lleva desde el 83, La Pato, que es valenciana, sí, París de Noia, Moderna, Vértigo. Ayer, en concreto, donde yo estoy, en unos apartamentos, pues había una banda fantástica.
¿A que te has bajado a la verbena? ¿A que sí?
Me bajé, claro. Fíjate, ¿sabes qué me ha pasado? Pues como estaba diciendo nuestro compañero, me he quedado sin entradas y no he podido ir a ver a Rafael, efectivamente, que estuvo cantando el otro día en el Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera. Y bueno, sí, Rafael, dilo, por favor.
No, que es el más grande.
Ahí está.
De vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar
Irma, es un joven cantante de 79 que lo da todo en el escenario, ¿verdad?
Exactamente, es su nueva gira, se llama Rafael Tour 6.0, 60 aniversario, pa'lante. O sea, lo tiene todo, lo tiene todo. Entonces es un joven de 79 años que la vida le regaló una segunda oportunidad gracias a la generosidad de un donante y que con esta edad, oye, yo ahora me acuerdo, el pique aquel que seguro que vosotros os acordáis, el pique aquel que hubo durante tiempo en los escenarios entre Rafael y Julio Iglesias.
Uy, es verdad.
Que nunca querían coincidir y estar sobre un escenario, y la primera y no sé si última vez fue en el homenaje que se le hizo en Miami a Lola Flores, que tuve la suerte de poder presentar, y ahí estuvieron y se subieron al escenario apoyando y queriendo a Lola Flores.
Sí, sí, pero yo creo que al final, ¿verdad, esto, Nacho?
Yo tengo mis dudas.
A ver, Nacho.
Yo tengo mis dudas, pero ¿sabes lo que pasa? Que, mira, Julio es un grande, no hay duda alguna. O sea, además, yo a Julio lo he redescubierto, incluso a Julio Iglesias lo he redescubierto incluso ahora, porque yo no era muy fan de Julio Iglesias y ahora estoy escuchando canciones suyas y digo... Tío, es muy grande, es muy grande. Pero, a ver, lo acaba de decir Irma, o sea, Rafael hace gira todos los años por toda España y llena. Sí. Es decir, llena. Eso, a ver, que eso es muy complicado, es decir, que es que Irma se ha quedado sin entrar, es que llena, y viene a Madrid, y llena Madrid.
Llena siempre, y luego ha habido revulsivos, se ha presentado, ha estado en festivales que son pequeños, en el de Aranda de Duero hace unos años. Que Rafael llegase sobre ese escenario y le diera la importancia que tenía el sonorama, bueno, fue alucinante. Eso lo está haciendo un hombre que ahora llevamos tiempo, que Julio Iglesias sigue insistiendo y anunciando una gira que no llega.
A eso voy.
Pero no llega. Y Rafael está ahí con 79 años, que mira, se va esta gira... la va a terminar, en principio va a acabar en Bruselas el 18 de enero de 2023. Antes, en diciembre, salta a América. De México va a estar en Norteamérica, en muchos sitios, en Hollywood, en muchísimos sitios va a cantar.
Si es que no
entonces,
para.
Entonces, ahí está.
No para, pues, y además tú cuando hablas con él, y lo de repente por sus cumpleaños o por lo que sea y tal, yo tengo bastante relación con ellos, y realmente nunca sabes dónde está. Y lo curioso, Irma, es que Rafael le da exactamente igual actuar en el Carnegie Hall de Nueva York o en el no sé cómo se llama, el Palacio de los Deportes de Madrid, o no sé. Es que nunca sé el nombre.
El
Wi-Fi. Ya, no me sale a mí. El Palacio de los Deportes.
Es muy difícil. Muy difícil.
Aparte, mucho bonito el Palacio de los Deportes.
Sí.
Y que en cualquier pueblo pequeño él sale al escenario, en cualquier pueblo, de cualquier sitio de donde esté, como si estuviera en el Carnegie Hall de Nueva York. Y eso la gente lo nota. Y claro,
porque
claro que llena.
El público,
o sea,
para él, el público es lo más importante. Y el público, da igual donde estés, ese es su mejor público, el de esa noche.
Pues, espera, mira, Eurovisión.
Para quererle, estoy aquí para adorarle. Yo estoy aquí para decirte amor, 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 amor.
Qué intenso.
Es muy grande. Y luego, a Rafael hay que verlo aunque sea una vez en la vida. Yo siempre lo digo, o sea, aunque no te guste, que yo, oye, puedo entender que haya gente a la que no le guste, como a mí no me gusta el marisco. O sea, pues vale, es decir, que yo puedo entender que... Pero a Rafael hay que verlo una vez en la vida, sin duda, o sea, porque es un show impresionante.
Y si lo ves, lo sigues, te quedas con él. Es una particular manera de ejecutar. Además, fue el precursor absoluto de la música moderna en español. Y fíjate, volviendo rápidamente una cosita de Mi Gran Noche, esa canción estaba dentro de una película que se llamó Digan lo que digan, que la dirigió Mario Camus en el 68. Bueno, entonces, dentro de esa película, esa banda sonora, estaba la canción Mi Gran Noche. Bueno, pues como canción, en un principio pasó sin pena ni gloria. Además, esa canción era de Salvatore Adamo, en el 66 la compuso, y lo que cantaba, lo que contaba esa historia, no es lo que Rafael ha cantado después. Bueno, una canción que pasa sin pena ni gloria, pero de repente es en 2010, Pipi Estrada, que es un periodista deportivo, pues lo lleva a punto pelota, y entonces la saca como sintonía, y a partir de ahí las publicidades, las cosas, y ahora es y sin casi, es un himno.
Sí. Es un hombre, como este otro que estamos escuchando, Irma, que lo cantó la jurado, lo cantaron los dos juntos, pero mira él,
Sí.
Como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo.
Ay, cómo tenemos a Nacho Fresno, se ha venido arriba del todo.
Oye, bueno, fíjate cómo es escuchar cantar esta canción a Rafael con Rocío Jurado.
Brutal, brutal.
Es cantar desde dentro, desde lo más profundo, hacia afuera.
Pero luego es que ha sido un valiente, con esas orquestas en directo, esos conciertos en solitario, del llenando toda, con sus formas de pensar, de pasear, con esos ternos todos negros, cogiendo las bombillas,
cogiendo la bombilla y cómo mueve el blazer, la chaqueta.
La chaqueta.
Pero una cosa, dices tú en solitario, en el Teatro de la Zarzuela en el 67 se presentó él solo. En ese momento la gente que hacía pop eran como varios conjuntos, porque no se llamaban grupos todavía, eran varios conjuntos, ¿sabes?, que se juntaban allí a cantar, pero en solitario él en el Teatro La Zarzuela, y lo que hemos comentado, la gente que fue a verlo se quedó con él a partir de ese momento.
Y luego que ha sabido adaptarse a los tiempos, de qué manera la gente, los de ahora, la gente joven, se pelea por cantar con él, por tener un tema con él.
Pero ¿sabes lo grande? Que se ha adaptado a los tiempos sin dejar de ser fiel a su estilo.
De ser él.
Entonces, eso yo un día lo hablaba con él, hablando de la gente nueva que empieza, que al final la industria te tiende a moldear hacia lo que se lleva. Y él dice, yo que siempre, eso no es nuevo, eso ocurría también antes, ¿no? Que la industria, las discográficas, que era como se llamaban antes, te querían llevar a su terreno y y él siempre se plantó y quiso mantenerse fiel a su estilo, que eso es muy complicado.
Pero una cosa, ¿y no crees tú que alguna vez le habrán dicho, no tendrías quizá reinventarte, cambiar quizá? ¿No crees que sí?
Sí, sí, y el fuerte suyo es que se mantiene fiel a lo que es, ha sido y será. Entonces, es la gente la que se adapta a él. Entonces, realmente, el estilo... O sea, Rafael es de estas personas, pues que no necesita apellido. Es decir, que realmente... hay muy pocos artistas que tú los escuches desde primeras y digas, es él.
Y luego, fíjate que un hombre que estaba enamorado y que bebía los vientos y le encantaba la influencia de Carlos Gardel, de Elvis Presley, de Manolo Caracol. Bueno, escuchaba de Edith Piaf a Juanita Reina, esa persona de Linares, Dios mío, que ha hecho tanto cine, que tenía solo que cerrar los ojos y ya lo estabas viendo, porque podía ser exagerado en sus formas, pero es que su personalidad, es que ahora, como has dicho, Pilar, la gente joven se vuelve loca por ser telonero de Rafael.
Sí, fíjate, yo sigo siendo aquel.
Siempre les pregunto, igual que tantas veces, está durmiendo ella. Yo sigo siendo aquel, a pesar del silencio, del aplauso y el beso.
Irma, ¿cuántas veces lo has visto tú actuar?
Pues mira, la primera vez estaba yo esa noche en el escenario, casualidad de la vida, tenía 16 años, uno de estos certámenes de Mises, en los que yo no sé cómo me encontré ahí encima con un traje.
Tú eres muy guapa, hombre.
Pero no, de verdad, es que no me presenté, ya en otra cosa lo conté, y de repente pues me eligieron Miss Andalucía tal, y la actuación esa noche
era
en el
él.
Casino Bahía de Cádiz, era él.
Oh, qué maravilla.
Esa fue la primera vez. Ese día yo recuerdo que mi padre trabajaba en Radio Jaén, en la cadena SER, y bueno, pues no elegía sus discos. Y esa noche, bueno, se convirtió para nosotros, vamos, le tenemos casi un altarcito puesto en casa, no te digo nada.
Irma, que ha sido un gusto hablar contigo y hablar del gran Rafael.
Igualmente.
Nacho, qué maravilla.
Maravilla.
Que Nacho es muy grande.
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy muy fan de Rafael, no lo puedo evitar, es que soy muy, muy, muy fan.
Es que le he dicho, Irma nos trae a Rafael, dice, yo me quedo.
No, claro, en serio, yo, Rafael, Rocío, son personas... Mira, acaba de salir un especial de Rocío Jurado hoy a la venta, que ha dirigido una compañera, Montse Ambroa, la revista Lofa ha sacado un especial de Rocío Jurado, 100 y pico páginas. Y son, es la pera, de verdad, son muy grandes.
Claro que sí. Como vosotros, Irma y Nacho.
Ole.
Muchas gracias a los dos. Y gracias. Nuestros oyentes saben que mañana estaremos aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Yo sigo siendo aquel que mira cada noche a las estrellas y siempre les pregunto, igual que tantas veces, si está durmiendo ella.